a menos que Dios escribe la historia. Dios escribe la historia de cada una de nuestras vidas. Y muchas veces Dios escribe capítulos difíciles, momentos oscuros, nos toma en temporadas difíciles de nuestra vida. Y haciendo esto, Dios nos lleva a un desierto, para decirlo de una manera. Y hace eso porque su meta es revelarse a sí mismo ahí. Dios nos lleva en temporadas difíciles, escribe estos capítulos, nos lleva al desierto porque quiere que veamos quién realmente es Él. Quiere revelarse, quiere animarnos en eso. Y quiere que realmente lo conozcamos, de serlo, de seguirlo, y que Él se haga muy precioso a nosotros. Y aquí es lo que encontramos en David, Salmo 63. David está en un desierto. De hecho, dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Literalmente está en un desierto. Pero en la vida está en uno de los momentos más oscuros, con tanta depresión, con tanto desánimo de toda su vida. Creo que es el punto más bajo en la vida de David. Aquí es donde lo encontramos. Salmo 63. Cada salmo tiene una historia. Cuando alguien escribe un salmo, dice la canción, por decir, de Todo está bien, había una historia de esa canción. Aquí, la historia de Salmo 63, podemos ir a Segunda de Samuel, o donde pasó algo de lo que el salmista, para que poder conectarlo y meternos bien y saber qué es lo que realmente estaba pasando, que sacaron estas palabras. Encontramos todo esto en 2 Samuel. Es una historia de la vida de David, de su cuando se levanta, cuando cae. David tenía una increíble vida, unas experiencias increíbles, altas de los que cualquiera de nosotros tuvo y las más bajas que cualquiera de nosotros pudo haber tenido. La vida de David está escrita en 2 Samuel. Vemos cómo se levanta del 1 al 10. 2 Samuel 2, se le pone como rey de Judá. Tiene sus hijos y esposas en el 3. En 2 Samuel 5, es puesto como rey de todo Israel. Toma Jerusalén, que era de los filisteos. Lo establece como la capital del reino de Israel. Capítulo 7, Dios viene a David y pone un compromiso con él. Te voy a dar un gran nombre, una casa y un trono que no va a terminar y un reino que va a seguir para siempre. Voy a hacer esto por ti, David, a través de ti. Segunda de Samuel, capítulos 8 al 10. Vemos que David experimenta victoria tras victoria alrededor de todas las naciones alrededor de él, poniendo a todos bajo su dominio. Y entonces es rey de todo lo que es conocido de ese tiempo. Vemos otras cosas en Segunda de Samuel, del 5 a 10, y David se hizo más grande, porque el Señor, el Dios de todos, estaba con él. Y el Señor dio victoria a David a donde fuera. Así que David reinó sobre todo Israel y administró justicia e igualdad a toda su gente. Esa es la historia de David. Está en la montaña Everest, en el capítulo 10. Está en el punto más alto en su vida, y de todo, después sabemos, 2 de Samuel 11. Donde Samuel, David ve una mujer que no es su esposa, la toma, mata a su esposo y la hace su esposa. Y todo empieza a caer de ahí. Su vida empieza a destruirse y vemos una espiral hacia abajo que va bajando del 11 en adelante. Recordamos las palabras de Nathan cuando le dice, así dice el Señor: voy a levantar mal contra ti de tu propia casa, David. Vemos esto en Absalón, su hijo. Después en capítulos que siguen, el hijo de David viola a su media hermana, la hermana de Absalón. Absalón mata a Balón. Después él se va más y más. alejado de su padre, hay distancia en la familia, la casa se está destruyendo. Cuando llegamos al 15, empezamos a ver a Absalón que está conspirando contra su propio padre y contra Dios, porque David era el escogido de Dios. Este hijo se rebela contra su padre, contra Dios, empieza a manipular a la gente de Israel y empieza a mover los corazones alejándolos de David. Y en el 15, si vamos a 2 Samuel, capítulo 15, 13, y es donde llegamos muy cerca al 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaba con él en Raúl: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y era la ciudad a filo de espada. Vemos a David corriendo por su vida. Él y algunos de sus seguidores, quizás unos miles de ellos, empiezan a irse. Y vemos esto. En el 15, en el 17, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Estaba preparando en lo que estaba saliendo de Jerusalén. El 23, más abajo. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Aquí es donde va al desierto, donde lleva a Jericó. David está descendiendo en su vida y descendiendo también hacia el desierto. Mire el versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Aquí está David quebrantado y llorando por su pecado, de la rebelión, la traición de su propio hijo Absalón. Está con pánico, con miedo, y viendo que Dios está trabajando con él, un rey rechazado en la montaña de Olivos. Después, en 1000 años después, Jesús va a estar llorando en esa misma montaña. Eso es lo que David estaba sintiendo, rechazado por su gente, por su propio hijo, sin saber lo que estaba pasando. Mira el 31. Y dieron aviso a David, diciendo: ahí usted está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Era el Judas del Antiguo Testamento, era confidente de David, hubiese consultado con David de muchas cosas. Su consejo era bueno, pero aquí está Ahitofel, que ahora se voltea y se junta con Absalón. De hecho, dicen que el 49.3 del Salmo 43 se refiere a Ahitofel y Judas se convierten en estas personas. Eso es lo que está pasando con David. Se están volteando contra él, se encuentra solo, encodesciende a esta temporada y este desierto al que Dios le ha mandado. Después, en el 16, leemos de Siba, que cuidaba al hijo de Jonatán, amigo de David. Dice: quizás a David lo van a matar pronto. Voy a tomar ventaja de él, porque todavía tiene poder. Creo que pueda firmar esos contratos y recibo lo que necesito. También aquí toman ventaja de él, lo manipulan. Después leemos también de Simeí, que va en el camino David, a una distancia, le está tirando piedras, diciéndole maldiciones y te salte. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de las casas de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. David no sabe dónde está con él. ¿Será que como Dios quitó el reino de Saúl, también me lo va a quitar a mí? ¿Será que Dios ya terminó conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy yo? El mundo de David se está derrumbando, está confundido, está solo, está rechazado, está quebrantado, cansado y preocupado. Cuando llegamos al Salmo 63, esperamos leer un salmo de está desesperado. Salmo 1, donde ya lo ha olvidado. David pudo haber estado escribiendo un salmo bajo estas circunstancias, un salmo de desesperación, de angustia, pero eso no es lo que leemos en Salmo 63. Leemos un salmo de adoración, de exaltación. Es uno de los ejemplos más grandes de adoración a Dios. Puede haber otros salmos que están igual en su devoción, pero ninguno la pasará. Estamos oyendo de David, un hombre donde su adoración sale en uno de los tiempos más oscuros, desesperantes de su vida. ¿Cómo pudo pasar eso? Alguien que está en su momento más desesperado saca estas palabras. Creo que en 2 Samuel está la respuesta otra vez. Y llegó David preocupado y ahí se refrescó. Fue refrescado. ¿Ve? David llega al desierto con todos los que lo seguían. Están cansados, exhaustos, emocionalmente está terminado, cansado. Pero algo pasó cuando llega ahí. Creo que Dios se muestra ahí para revelarse, y lo que David hace, encuentra a Dios ahí. Ve a Dios en el desierto y le da ánimo y le da fuerza en esta oscuridad, en este tiempo de prueba. Lo lleva al desierto para revelarse a él, para que él, el Señor, pueda ser hecho precioso para él, para David. Vamos a ver en Salmos 3 lo que yo creo que y confío que nos va a traer. Estas 5 verdades que vamos a encontrar en Salmo 63, que yo confío que van a ser una bendición para ti, que quisiera que las tengas muy presente cuando tengas una temporada difícil, oscura, cuando Dios está escribiendo ese capítulo difícil en tu vida. Muchos de nosotros hemos estado ahí. Si has estado vivo por algún tiempo, has experimentado quizás ya algún capítulo como estos en tu vida. Y algunos de ustedes están en medio quizás de un capítulo así. Estás experimentando dificultad difícil y dolor y sufrimiento y angustia. Y para algunos de ustedes, quizás todos nosotros, de hecho, ese capítulo está a la vuelta. Solo es del tiempo en que Dios empieza a escribir eso en tu vida. Necesitamos este ánimo. Necesitamos ver como David a Dios en el desierto. Necesitamos verlo ahí en lo que se revela a nosotros, como Salmo 63. Vamos a hacer eso juntos. Si va a Salmo 63, lo primero que Dios revela en el desierto, se revela a sí mismo como Dios para que lo deseemos y lo miremos. Dios se revela primeramente para que lo deseemos y lo miremos a Él. Mire versículo 1 y 2. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En la tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Es lo que ve que pasa cuando entramos en tiempos de desierto en nuestra vida. Dios empieza a escribir esos difíciles capítulos, temporadas en nuestra historia de la vida. Dios empieza a quitar todo a lo que nosotros estamos agarrando. Cuando la vida está buena, tenemos una tendencia a tener a Dios con una D chiquita, nuestra esposa, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra salud, aún nosotros mismos, en que nos vemos a nosotros mismos a ser Dios. Pero cuando Dios, lo que Dios hace cuando entramos en el desierto, es empieza a quitarnos todo para que solamente sea Dios y nosotros. Eso toma nuestra cara y empieza a mantenerla a la nuestra, a la de él, y dice, ahora es tú y yo nada más, tú y yo. Es lo que hace con David. David, he quitado todo de tu vida, te voy a quitar a nada, para que te pueda enseñar que yo, solamente yo, soy tu Dios. Mira lo que dice David. Dice, Dios, tú eres Dios. Dice, tú eres mi Dios. Eres Dios mío. Y Dios le empieza a recordar a David, enseñarle a David que no hay nadie más. No hay nadie más a quien voltear. No hay otro salvador. No hay otra esperanza. No hay otra manera más que Dios. Y él es el único que últimamente, y David y nosotros tenemos a quien voltear. Y empieza a despertar no solamente esta revelación, sino este deseo en David por Dios. Dios le dice a David, David, es solamente tú y yo. Quiero enseñarte que yo soy para el que tú fuiste hecho. Yo soy tu esperanza, yo soy tu salvador, soy tu amigo. Vemos este deseo que empieza a nacer en David, en lo que le está ministrando a David. Dios está dándole confort, se está revelando a David este deseo por Dios. Dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Ves? Fuimos hechos para Dios y nada más. No hay nada en este mundo que nos traiga satisfacción como Dios. Y lo que Dios nos está enseñando, no solamente estos capítulos difíciles, temporadas difíciles en el desierto, realmente toda la vida es un desierto. En este lado de la eternidad, todo está quebrantado, todo está mal, y Dios es el único ahí por nosotros. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en la tierra seca y árida, donde no hay aguas. Recuerdo, los tres amigos están en el desierto. Ven a uno tomando su última agua en lo que se le está cayendo el agua, y él abre la suya y empieza a sacarla, y pura arena. Si en nuestras vidas tratamos de tomar cualquier cosa que encontremos, relaciones, confort, dinero, lo que sea, podríamos tomarla para satisfacernos y darnos sustento. Dice Dios, estás en el desierto, toda la vida es un desierto, yo soy el único que realmente tiene agua. Necesitas tomar de mí, necesitas desearme a mí. Es que David empieza a desear de tomar de Dios, a mirar a Dios, a seguir a Dios. Dice, mi alma, mi carne, todo lo de mí te anhela. Y después entendiendo que no tengo nada más que a ti. ¿Qué David hace en lo que empieza a desear a Dios y a seguir a Dios? Necesita ir a donde está Dios. Pensó en su mente, donde ha visto a Dios manifestado en su presencia, dice el 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Muchas veces, esta idea de mirar, te he mirado en el santuario. Para Dios es importante, para nosotros es importante. En cualquier temporada difícil o circunstancias difíciles, es tan fácil ver a nosotros mismos, es ver a otra gente, nuestras circunstancias, pero Dios dice, no, 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 necesitas mirarme a mí, necesitas pasar tiempo mirándome a mí. Yo sé esto de primera mano. Yo tengo mucho de verme mucho para adentro. Me empiezo a ver a mí mismo, mi pecado, mi falla, mi debilidad. Y en una espiral de derrotamiento. Quizás algunos estamos en una temporada en nuestra vida donde quizás por el pecado de otra gente estamos donde estamos. Y ahí es fácil ver el pecado de otros. Dices, si esta persona estuviera haciendo esto o no estuviera haciendo esto, si mi jefe me tratara de esta manera, lo que tú quieras poner ahí, eso nos trae a enojo o amargamiento. En las circunstancias, si pudiera cambiar esto, mirando la circunstancia, nos trae desesperación. David, Dios le enseña a David que donde debemos de poner los ojos es en él y solamente en él. Te he mirado en el santuario, el tabernáculo, era el lugar donde él hubiera visto que Dios manifestaba su gloria, la grandeza. El tabernáculo estaba con la gente y esa gloria de presencia es importante para nosotros porque hay poder en a dónde miras tú. Hay poder en dónde miras. En Corintias dice en Corintias, y todos miramos la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria. David empieza a ver estas verdades, a donde miro importa, me transforma, porque en lo que miro a Dios, Él se pone grande enfrente de mí, mis problemas, mis dificultades se ponen en el lugar correcto, donde Dios, que es más grande que todos, son chiquitos mis problemas. Ve de regreso otra vez de las oportunidades que ha tenido de ver la gloria de Dios y pone sus ojos en Dios. Y es lo que necesitamos hacer. De este lado de la cruz, tenemos la oportunidad de ver la cara de Jesucristo. Ahí está en el Evangelio, en el trabajo de Jesús, específicamente la cruz. Vemos el poder y la gloria de Dios sobre el pecado y la muerte, el poder de tomar nuestro pecado y ponerlo en Jesús y la justicia de Jesús en nosotros, de Jesús transformarnos, perdonarnos. La gloria de Dios en lo que vemos todos sus atributos que están ahí en la cruz. Su soberanía, su gloria, su hermosura, su gracia, su perdón, su amor, su paciencia. Todos estos atributos, todo el carácter de Dios, toda su gloria y su poder que están ahí en la cruz. Lo que vemos ahí a Jesús, nuestro Salvador. Meditamos en el Evangelio diario. Momento a momento, es ahí y vamos a ser transformados. Vamos a poder caminar y perseverar en tiempos difíciles de nuestras vidas. Es lo que David quiere hacer aquí. David hace eso. Hay otra cosa que revela a David. Dios revela su amor firme y constante para que lo adoremos. Mira el 3 y el 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Aquí está David. Y lo que está mirando el Señor, una de las cosas que ves aquí, cuando ves al Señor, es ver su amor por ti. Es tan importante porque muchas veces cuando estamos en el desierto, una de las primeras cosas que empezamos a hacer es preguntar y cuestionar el amor de Dios. Los no creyentes, cuando es un tsunami, o ¿cómo puede un Dios de amor hacer esto? ¿Cómo puede decir Dios que ama a la gente y hacer esto? Aún nosotros como cristianos, como creyentes, si tienes una situación difícil, y aún nosotros podemos estar en esa situación de decir, ¿será que Dios todavía me ama? ¿Será que Dios ya terminó conmigo? ¿Será que esto, por eso está pasando esto conmigo? ¿Por qué Dios está permitiendo esto y que esto pase y me esté pasando ahorita? En esta temporada de mi vida, y es fácil ir ahí. Necesitamos ver el amor de Dios, necesitamos meditar, necesitamos levantarlo, necesitamos recordar que Dios nos lleva al desierto, no porque no nos ama, sino que porque nos ama. Nos lleva al desierto porque nos ama, porque quiere hacer algo que sea bueno por nosotros. Una de las cosas que quiere hacer es enseñarnos qué tanto nos ama. Quiere que veamos la inmensidad, lo grande que es su amor por nosotros. Lo que David empieza a describir este amor. Tu misericordia es firme, constante. Es una de mis palabras favoritas. Es un compromiso fiel. Es el amor de Dios para gente que no se lo merece como nosotros. Es un amor que nunca se va a ir. Nunca va a parar. No para. Está comprometido. No se cansa. Continúa hasta el final. Nunca, nunca para. Ese es el amor de Dios por David. Es el amor para nosotros. Y Dios dice, David, yo sé que hay gente en tu vida que no te están amando. Yo sé que hay gente que no te están amando, pero yo te amo. Yo te amo. Y nada me va a separar de tu amor. No me va a separar lo que has hecho, no lo que otros están haciéndote. Va a quitar mi amor de ti. Yo voy a seguir amándote hasta el final. Es sorprendente cuando... Voy rápido a Salmo 23. Seguramente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Le empieza a revelar Dios a David que mi amor no se va a ir. Voy a continuar amándote, te estoy amándote a través de esto. Y nada que hagas va a terminar con ese amor. Note ese amor. Dice, tu misericordia es mejor que la vida. No dice que solamente las cosas de la vida. No, tu amor de misericordia que no termina es mejor que la vida. Y David tuvo una vida increíble. Experiencias que quizás tú nunca vas a tener. Cuando David habla de su vida, tiene mucho que mirar. Tiene mucho que comparar. Dice, todo esto que he tenido, todo esto que he probado, no se compara. Es tan pequeño comparado a la grandeza y el valor del amor de Dios hacia mí. Esto es increíble, como el Evangelio es a veces tan increíble. El amor de Dios, que es el Evangelio, es a veces tan difícil de creer. Tenemos que pelear para creerlo. Dice, quédate en mi amor, dice Jesús. David empieza a agarrarse del amor de Dios y valorarlo. ¿Y a dónde lo lleva? A la adoración. Dice, oh, Señor, tú eres increíble. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Esto nos enseña que, de hecho, podemos adorar en medio de los tiempos más difíciles de nuestra vida. No tenemos que esperar hasta que salgamos del desierto para adorar a Dios. Podemos adorar a Dios en medio de ese tiempo difícil, de esa historia que está escribiendo en nuestras vidas. Y vemos esto. Mis labios te alabarán. No sé qué va a pasar aquí en el desierto, pero te voy a bendecir por lo que el tiempo que viva. Adentro del desierto o afuera del desierto, cada día voy a hacer mucho de ti, te voy a exaltar, voy a proclamar el amor que tú nos das. Eso es lo que somos llamados a hacer en estos tiempos difíciles. Es adoración honesta. Lo que estoy describiendo es cuando un hermano o hermana dice, y saben que estás en un tiempo difícil, no tienes que decir, oh, estoy bien, estoy bien. No. Puedes ser honesto, decir, Yo no hubiera, pues, yo nunca hubiera escrito esto en mi vida, nunca pedí esto, nunca hubiera querido esto que Dios te pone en mi vida. Pero déjame te digo algo. Dios me está amando a través de esto. Y su amor es increíble. Y es todo lo que necesito. Es lo que me está llevando. Ese es el hacer mucho de Dios en el tiempo difícil de nuestras vidas que David está haciendo aquí. Está proclamando a Dios. Dice, voy a hacer eso en tu nombre. Voy a levantar mis manos en adoración. Voy a exaltarte, Señor, porque tú me amas. Mire la tercera cosa que Dios le revela a David. Encontramos eso en el 5 y 6. En el desierto, Dios revela su suficiencia para que nosotros estemos satisfechos en Él. Es muy tentador y fácil en tiempos difíciles, esas temporadas difíciles que Dios escribe en nuestra vida, de ponernos descontentos. Yo hago esto todo el tiempo, en lo que los planes salen diferentes a lo que queríamos, nuestra vida toma una vuelta que no esperábamos, que empieza a pasar algo que no queríamos. Es tan fácil y rápido decir, Señor, si yo pudiera llegar para allá, si yo hubiera tenido más dinero y me pagaran más, si tuviera mi salud de regreso, empezamos a poner estas cosas. Y lo que estamos diciendo en esos tiempos es, Señor, quiero que tú más, Jesús más, necesito Jesús más mi salud, necesito Jesús más mi trabajo, Jesús más mi esposa, Jesús mis comforts. Y lo que estamos revelando es falta de contentamiento, satisfacción en Dios solamente. Y es fácil hacerlo, vamos ahí todo el tiempo. Dios trae a David al desierto porque le está mostrando, entiendo, he quitado estas cosas de tu vida. No es que digamos que están faltando. Sí, hay pérdida en el desierto, hay sufrimiento, hay depravación, hay dolor en el desierto. Pero lo que Dios quiere enseñarnos es que todavía podemos estar bien porque lo tenemos a Él. Y que Dios es todo lo que necesitamos. Dios quiere que encontremos nuestra satisfacción en Él solamente. Necesitamos pensar en eso. Hay cosas a las que estamos viendo para que sea esa satisfacción. Cuando ves un vehículo o relaciones para la satisfacción, por su propia definición, son finitas. Dios es infinito. Él no se puede alcanzar. Dice Dios, en mí vas a encontrar todo lo que necesitas, todo lo que fuiste hecho. Quiero que encuentres satisfacción completa en mí, no en tus circunstancias, no en la situación, pero en mí. Y es lo que muchas veces hacemos. Queremos que nuestras circunstancias sean como queremos, porque ahí es donde queremos la satisfacción y no en Dios. Mira lo que dice David en 5 y 6. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. David tenía mucho tiempo de pensar en el desierto. Llega ahí, tienes que recordar, David era un luchador, un soldado. Él estuvo en la guerra mucho tiempo. Andaba cazando, lo que de hecho hacía quizás cuando lo estaban cazando a él. Él se separaba con algunos hombres, se metía más a encontrar un lugar donde esconderse para que no lo encontraran. Y si lo encontraran, pudiera tener una forma de salir. En 2 Samuel, vemos a David. Ellos saben que David hubiera hecho eso. David está en el desierto, no está durmiendo mucho. La narrativa de 2 Samuel, Absalón, con el consejo, dice, ¿qué debemos hacer? Dame una respuesta. Vamos a sacar 4,000 hombres y vamos al desierto y vamos a matarlo. Vamos a tomarlo. Esas noticias llegan a David por un hombre que fue dejado en Jerusalén, que eran leales. 12,000 hombres vienen a buscarlo para matarlo. te puedes imaginar, aunque Dios está trabajando en él y dándole esperanza, quizás todavía aún no duermes mucho en esa situación. Vemos en el versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. David está despierto en el desierto y está quizás ahí pensando en el Señor, acostado, está meditando en todo lo que Dios le está revelando en las vigilias de la noche. En el 5, será saciada mi alma, como de meollo y de grosura, y con labios de júbilo te alabará mi boca. David empieza a usar esta imagen de la comida. Es increíble. Me hace pensar de un crucero que en el 1992, antes de graduarme de high school, toda la familia fue en un crucero, 40 de nosotros, primos, mi hermana, yo, 7 días en el Caribe, y era sin parar, comida. Comías en tu cuarto, comías por la alberca, en el mini restaurante, hombres te están trayendo comida, es no para comida, cualquier hora del día puedes comer. Y lo hicimos. Comimos tanto que tomó una semana después de salir de ahí para volver a comer. Nos llenamos tanto y satisfechos. Para nosotros en Austin, la cosa de la comida nos podemos relacionar. Somos muy bendecidos aquí en Austin con comida llena de grosura. Y barbecue, pues tu favorito Black's o Franklin's o el que sea. Style Switch me gusta a mí. Pienso ir ahí, poner esa comida, costillas, sausage, y tengo brisket. La cacerola de maíz, y empiezo a tener una fiesta ahí, a llenarme. Puedes decir, no te paras, dice, he estado aquí como por 2 años. Te puedo decir esto, nunca me voy nunca me voy de un restaurante de barbecue diciendo, oh, tengo hambre. Eso es lo que David está describiendo aquí. Mi alma será saciada como de meollo y de grosura, y los labios de júbilo te alabarán mi boca. Es lo que pienso en la vigilia de la noche, me quedo de noche pensando en ti y entiendo que tú eres todo lo que necesito para estar lleno, satisfecho, para no necesitar nada más. Salmo 23, es porque el Señor es mi pastor, que me falta nada. No importa lo que me quiten, mi reino, mi hijo, mis consejeros, no sé, mi vida de rey ha sido quitada, pero no importa. Me faltan en estas circunstancias cosas, pero no me falta nada porque Dios es mío. Dios está conmigo. Le revela esto a David y David está respondiendo ahí, en el desierto. Dios revela una cuarta cosa a David. Vemos en los versículos 7 y 8, en el desierto Dios revela su ayuda, su presencia de ayuda para que podamos confiar en Él. Dios revela su presencia de ayuda para que confiemos en Él. Hemos visto que David tenía mucho que temer, una temporada de dificultad que se puede poner muy ansioso, con mucho miedo, de paralizarse y llenarse de pánico. Hacemos esto cuando Dios empieza a escribir este tipo de eventos y cambia nuestra vida del confort, pensando que la tenemos todo bien. En lo que Dios escribe estas circunstancias difíciles, empezamos a tener pánico, paralizarnos. Tenía mucho David de qué tener miedo. Pero mira a dónde lleva Dios a David. 7 y 8. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ven lo que David tuvo tiempo de estar ahí pensando en el Señor bajo las estrellas en ese desierto. Él hubiera ido en su mente cuando fue niño, a su pasado, y hubiera visto todas las veces que el Señor fue fiel a sacarlo, y todo el tiempo que David pudo confiar en el Señor y confió en el Señor, y Dios lo salvó. En el 7, porque ha sido mi socorro. Podemos imaginarnos a David en lo que está pensando de regreso a ser un pastor que está cuidando las ovejas de su padre, y cómo recuerda contra osos, leones, el Señor lo liberó. Pensamos, y David hubiera pensado de Goliat, es como Dios le puso a Goliat enfrente y se lo puso en las manos a David. Un delgado hebreo que no tenía idea cómo pelear. Hubiera pensado en Saúl y su reino, cómo Saúl quería matar a David. Hubiera pensado cómo Dios lo salvó de ahí. Todas las batallas como adulto, como un luchador, un peleador con todos estos enemigos, y cómo cada vez Dios lo liberó. ¿Sabes qué? Voy a acordarme de la fidelidad de Dios en el pasado, porque es lo que me lleva a confiar en Él, en hoy en Él. Tú has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. David describe a Dios como este águila increíble con sus alas, que está poniendo sus brazos alrededor de él, diciendo: David, si yo te protejo, nadie va a venir a hacerte daño. Y en esa foto de Dios y David, nos pone y apunta a la presencia de Dios y su presencia en nuestra vida. Dios no está lejos cuando estamos en el desierto. No está en el cielo diciendo: mira, perdón que esto está pasando, que te vaya bien. No, Dios está con nosotros, está ahí en medio de nuestra prueba, con nosotros, ahí en el desierto. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú pones tus brazos alrededor de mí. Estoy adentro de tu cuidado de protección, tu presencia poderosa. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es el Dios que tenemos. No solamente que está presente, está con nosotros. Nunca te dejaré, nunca me olvidaré de ustedes, incluso al final del mundo. Lo que Jesús dice, recuerda este pasaje, eso es suficiente para mí. Sé que Dios está conmigo, voy a confiar en Él. Voy a confiar. Y mira el 8, está mi alma pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Voy a confiar en ti. Apegada, está en Génesis 2, por eso un hombre dejará a su padre y su madre y se apegará a una mujer. Es agarrarse, nunca dejarlos. David dice: voy a confiar en el Señor, me voy a pegar al Señor, nunca te voy a dejar ir y te voy a ahorrar en fe de que tú me tienes y tienes esta situación y te puedo confiar. En el 8, porque no solamente que David se está agarrando de Dios, dice: está mi alma pegada a ti, pero tu diestra me ha sostenido. Su mano derecha de Dios lo levanta a David. Es esa mano poderosa de Dios. Y la foto de la mano derecha de Dios en la Biblia es increíble. Su mano derecha es gloriosa en poder, que quebranta a los enemigos, que derrama los cielos, que la usa para proteger a su gente, y la que trae salvación. David dice, ¿sabes qué? Yo sé que va a haber tiempos en este capítulo de mi vida, en esta temporada de mi vida, donde yo pueda caer en mi fe. Traigo debilidad. Puedo fallar. Mi fe puede ser muy pequeña, pero yo estoy confort que mi seguridad no está en mi fuerza, sino en tu mano derecha, que es poderosa. Él se imagina a Dios que lo está agarrando. Yo te tengo, confía en mí. Yo te tengo agarrado. Hay una verdad final que Dios le revela a David en los últimos dos, en el 9 y 10 y 11. En el desierto, Dios revela su soberanía perfecta para que tengamos esperanza en Él. Dios revela su soberanía perfecta para que tengamos esperanza en Él. Muchas veces, cuando entramos en el desierto de la vida, nuestra tendencia es querer tomar control de la situación. Queremos manipular, tener venganza o arreglar o reorganizar, hacer lo que podamos hacer para cambiar la situación, tomar control. David ve en el desierto y le revela a Dios a él que él es soberano. Y la soberanía de Dios es tan importante para nosotros, porque lo significa es que nosotros no tenemos que tener el control. Dios tiene el control. Todas las cosas están en esa mano derecha. Vemos a David, dice, mira el 9, pero los que para destrucción buscaron mi alma, esa alma que está agarrada de ti, yo estoy agarrado de ti con mi alma, y tu mano me está agarrando, pero hay gente que quiere destruir esa alma. David dice, yo sé que tú me estás agarrando, no solamente a mí en tu mano derecha, sino que toda la situación en tu mano. Dios es soberano sobre el universo. Eso significa todo. Está en su control. Y hace todo lo que hace para cumplir cada propósito de acuerdo a su plan. Dios es perfecto. Siempre está haciendo un millón de cosas. Vamos a ver eso en 2 Samuel. En lo que David estaba en el desierto, Dios está moviendo gente y consejo y todo tipo de cosas para que trabaje de la forma que Dios quería. Esta es la esperanza que tenemos, que cuando estamos en una temporada difícil, un tiempo difícil, Dios de hecho está cumpliendo, está haciendo, Él trae algo en sus manos, es para nuestro bien y su gloria, y lo está trabajando. No tenemos que dar en control la situación, no tenemos que meternos en medio de eso, necesitamos hacernos para atrás, y en fe y en obediencia, en esperanza, como la Escritura nos enseña, practicar que la realidad de esperar en el Señor, esperando con confianza en el Señor, no es como que espero que venga Dios. No, es una esperanza de seguridad que viene y puedo esperar, puedo mirar, puedo ser fiel a hacer mi parte y saber que Dios ha sido fiel a toda su parte. David empieza a ver esto en su vida. Mira el 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales para que el rey se alegrara en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Dios empieza a revelar a David. David, yo tengo esta situación. Yo te metí en el desierto. Estoy haciendo cosas en Jerusalén. Tú solamente necesitas esperarte, esperar en mí, tener esperanza en mí, en lo que yo cumplo todo lo que tengo que hacer. Vemos a Dios que se mueve y lo vemos en 2 Samuel, en el consejo que le da a Absalón. El consejo fue, ve y mata a tu padre ahora. Creo que si ese consejo hubiera sido recibido, lo hubieran matado. Pero hay otro consejo que le dan a Absalón y escuchó el consejo de alguien más de esperar de venir con todo Israel contra David. Le dio tiempo a David. Dios movió las piezas para que David estuviera listo. Dios estaba haciendo un millón de cosas en ese momento en la vida de David para traer lo que tuvo que traer. Después de que su consejo no es escuchado, como Judas, va y se cuelga. Dios trabaja y le toma cuentas a él. Dios toma las cuentas con los enemigos de David, no David. Solamente se para a ver lo que Dios hace. Después vemos a Absalón, que sí va a guerra contra su padre. Dice, amo a mi hijo, no vayas contra él. Pero Dios permite que Absalón se enreda su pelo en un árbol y se muere. Se muere y ponen un montón de piedras sobre de él. Todos los que destruyen, los que están buscando destruir mi alma, van a ir abajo. Después escucha en Segunda de Reyes, es perdonado por David. David tiene fidelidad de él, pero vemos que David no tuvo que hacer nada en contra de él, que le tiró piedras, sino que Dios toma justicia contra él, tiene juicio contra él. Contra Salomón, lo ejecutan porque desobedece a Salomón. En la batalla contra David, estos hombres que se rebelan contra David y también se rebelan contra Dios porque Dios lo había puesto como rey. 20,000 hombres son asesinados por los hombres de David. 20,000 cuerpos en todo el desierto, los que estaban siguiendo a Absalón para los chacales. Dios uno por uno toma cuentas contra los enemigos de David. David se queda y Dios actúa. En el 11, el rey se regocijará en Dios. Los que tenían alianza con David iban a también alabado cualquiera que jura por él. Y los que dicen mentiras, su boca serán cerradas. Es la esperanza que tenemos nosotros con Dios en esas temporadas de desierto, que Él va a venir. Él va a venir y nos va a sacar. Va a venir a un final. Ya sea con un final, con Dios escribiendo un hermoso capítulo en nuestra vida, o nos lleva a su presencia, donde la historia no va a terminar en la eternidad. Va a terminar donde estemos, cuando nos encontramos en un tiempo difícil, no van a durar para siempre. David mira para adelante a ese punto, a ese tiempo donde Dios va a hacer algo. Dice, me estoy regocijando ahorita, pero no puedo esperar por ese día donde me voy a regocijar después del desierto, ya sea en su presencia, en el cielo, o un nuevo capítulo que Dios escribe. Y todos los que están conmigo también se regocijarán conmigo, porque Dios va a tener lo que reciben los que se rebelan contra mí. Dios es el que puedo confiar, puedo tener esperanza en Él. Esto es lo que Dios le revela a David y lo que nos revela a nosotros esta mañana. Él mismo como Dios, su amor firme, constante, su suficiencia, su presencia de ayuda, su soberanía perfecta, lo está haciendo para que lo podamos mirar, para que lo adoremos, para que estemos satisfechos en Él, para que confiemos en Él, para que pongamos toda nuestra esperanza en Él. Dios es el que escribe tu historia, Dios es el que escribe mi historia, y Dios te va a llevar a ti y a mí a los desiertos en algún momento de tu vida, quizás varias veces en tu vida. Lo que Dios quiere es que le encontremos a Él ahí. Quiere revelarse a nosotros para que le miremos y lo hagamos muy precioso para nosotros. Todo ese proceso nos hacemos más como su Hijo, adorándole, esperando en Él, encontrando toda nuestra satisfacción en Él solamente. Esta es mi oración por ti, Mi oración es que como David compuso este salmo que leemos aquí, Salmo 63, que en lo que Dios escribe esos capítulos en tu vida, que tú puedas componer un salmo de adoración, un salmo de exaltación a Dios en lo que escribe eso en tu vida y mi vida. Esa es nuestra adoración. Vamos a orar por eso. Padre, te doy gracias por tu palabra, por quién eres tú, Señor, y cómo tú con tanta gracia y con poder te has revelado a nosotros aquí en Salmo 63, cómo tienes tanta gracia para revelarte a David y cómo aún cuando nos llevas a dificultad, situaciones difíciles en nuestra vida, tú vas con nosotros ahí y te revelas ahí a nosotros para que te veamos y nos agarremos. Y eso es lo que queremos, oro por hermanos y hermanas aún ahorita mismo en nuestro cuerpo, que están pasando por circunstancias en sus vidas. Tú estás escribiendo capítulos muy difíciles. Oro que sientan tu amor, que sepan y vean qué tan grande eres tú. Y oro que les ministres a ellos como le ministraste a David cuando estuvo en ese desierto, cuando nos traes a esos lugares en nuestra vida. Señor, venos ahí. Ministra tu gracia, nosotros lo necesitamos. Ayuda a que nuestros ojos vean, y no solamente en estos tiempos difíciles, todo el tiempo, ayúdanos a tomar de quién eres tú, adorar y hacer mucho de ti. Es nuestra oración y lo que queremos. Oramos eso. Oramos que tú seas glorificado, levantado esta mañana en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.